Mari, Conrado, acá estamos. Muchas gracias por la comunicación.
Contanos un poco la situación de los niños, ¿cómo se encuentran ellos?
La situación es compleja, es muy triste, en el sentido de que ellos están padeciendo todo lo que fue la irrupción de las fuerzas represivas en sus casas. Vieron cómo arrancaron a sus madres de las casas, las tiraron al suelo, a ellos también. Fueron separadas de sus madres, separados de sus madres, en su momento los llevaron a un lugar, a una institución que está vinculada a las infancias, luego se les restituyeron a su abuela. La cuestión es que ahora, ante cualquier amenaza o que ven un movimiento, que aparece algún abogado, algún fiscal, algo que tenga que ver con eso, se atemorizan un montón porque tienen miedo de ser separados nuevamente de sus madres. No están pudiendo asistir a la escuela. No tienen nada propio. O sea, ellos los arrancaron de sus casas sin la posibilidad de tener sus juguetes, sus mochilas, sus ropas, sus zapatos. O sea, nada, nada. Les despojaron de absolutamente todo. También mucha gente que escuche en Bariloche pueda entender, las personas que se calefaccionan a leña con el gas, la cuestión se complica porque el gas genera, bueno, enfermedad. Muchos de los pichiqueches estuvieron atravesando situaciones que tienen que ver con bronquios, con tos, con gripe, con mucho moco, y tampoco hubo una apertura por parte de la jueza de permitir a las madres de poder llevarlos al hospital. Creo que finalmente se logró, pero hubo, para todo hay que pedir y presionar y hacer todo tipo de presión para que cedan a mínimos derechos que tienen que ver con la infancia, con las mujeres y con los pueblos originarios. Así que bueno, eso por ahora es complejo, es muy triste, porque son más de 9 niños que están en una ruca, que cada uno tenía su propia casa, cuando de última ellos tenían su casa, más allá de que digan que eran casas precarias, casillas, y que tiraron abajo porque supuestamente eran casillas, no eran ningunas casillas, eran casas que se fueron levantando en los últimos 5 años y que ninguna se cayó ni por el viento ni por la nieve, se cayó porque las fuerzas represivas enviadas por la jueza Domínguez las tiraron abajo.
Se entiende. Ellos ahora están todos juntos.
Ahora están todos juntos en la ruca mapuche, que es donde están en prisión domiciliaria sus madres, ¿no? La Lamuén Machi, junto con dos pichiqueches, un bebé de 4 meses, otro niño de 3, otra Lamuén que tiene 2 hijos varones, también en edad escolar, otra Lamuén que tiene 3 hijas, una beba de 1 mes y una niña de 7 y otra de 5. Otra Lamuén que tiene dos Lamuencita más, o la bebé que nació hace menos de 1 mes, y otra de 8 o 9 años. Bueno, son cuestiones que en algún punto hasta nos da un poco de temor el hecho de tener que denunciarlo, porque no queremos que el Estado se ocupe retirando o quitándole los hijos a sus madres. No sería esa la forma de resolver esta situación, pero sí, ¿cuál sería la posibilidad que tienen estos niños, entendiendo sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a estar con la familia, el derecho a su vivienda, que en este momento están siendo vulnerados? Entonces, hay una campaña bastante importante a nivel nacional, visibilizando esta situación, porque a todos realmente nos preocupa mucho la salud física, emocional, mental de los niños y las niñas, ¿no?, que están atravesando esta situación.
Claro. Bueno, de hecho estaba solicitando si algún especialista o alguien que esté especializado en este tipo de derecho también se pueda ayudar, acercar, a interiorizar también sobre la situación. Es la idea también un poco, ¿no? De visibilizar esto que está pasando.
Se necesita visibilizar porque la realidad es que, más allá de que exista un consenso Bariloche y que hable de el pueblo mapuche en un lugar de terrorismo, todos sabemos, sobre todo en Bariloche, que allí se está realmente cuidando los intereses de ciertos empresarios que rodean a los Mascardi. Empresarios que tienen cientos de miles de hectáreas, contra 7 hectáreas de control territorial que tenían las Kenwin Kulmapu. Entonces, se necesita visibilizar, porque en realidad esto sigue vigente como noticia, pero vigente desde un mal modo, desde un relato hegemónico estigmatizante sobre el pueblo mapuche. Y todo el resto, todo lo que se hace, los caminos privados que están haciendo para el emir de Qatar, la venta ilegal de tierras que se está haciendo a empresarios extranjeros, belgas, Benetton, que tiene 900.000 hectáreas, Lewis, que tiene más de 15.000, etcétera, etcétera, eso no se visibiliza. Siempre se pone como en el ojo de la tormenta, como quien dice, al pueblo mapuche, se individualiza, se investiga, se sacan pedidos de captura, y los terroristas somos nosotros, cuando lo único que estamos haciendo es retornar a nuestros territorios despojados. Entonces, a partir de ese despojo, que no es nuevo, es un despojo que venimos padeciendo hace más de 100 años, a partir de esa situación de despojo, es en base a eso que a nosotros nos criminalizan. O sea, primero nos roban, nos despojan, nos sacan, y ahora además somos delincuentes y usurpadores por volver a nuestras propias tierras, a nuestros propios territorios. Y con quienes se más ensañan es con las mujeres y con los niños. Nos parece que ya deberíamos vivir en una sociedad un poco más evolucionada, en donde no debería permitir que sigan pasando estas circunstancias con las infancias, con las mujeres, con los pueblos originarios. Así que por lo mismo se está visibilizando y denunciando públicamente.
Bien. Por último, Soraya, quería consultarte. Hoy, bueno, tuvimos estos nuevos allanamientos este sábado por orden de la justicia de Neuquén. Yo pensaba en lo que era la situación de cada uno de aquellos que se reconocen como pueblos originarios y llevan adelante la lucha. Están bajo la lupa constante, ¿no? No podés dormir tranquilo, que te puede caer un allanamiento en cualquier momento en tu casa, solamente por pertenecer al pueblo mapuche.
Por pertenecer, imagínate que la gente en los barrios, por más que viva en una casa, probablemente no tiene gas natural, se calefacciona leña y usa motosierra. No podés tener un bidón con nafta, porque lo que buscan son bidones con nafta. Entonces, son un montón de cuestiones, o sea, pedían cosas, buscaban cosas completamente descabelladas o tiradas de los pelos, pero que si te encontraban un marcador negro, o un pantalón negro, o una campera negra, o un bidón con nafta, ya eras plausible de ser terrorista o de haber cometido algún delito. Es muy grave lo que está pasando, es muy preocupante lo que está pasando, porque además Bariloche, Bolsón, toda esta zona, el 80% de la población somos mapuche. Entonces, es grave porque no podemos andar tranquilos por la calle, porque cada vez hay situaciones de discriminación y de racismo, principalmente porque está siendo fogoneado por medios hegemónicos, en donde quizás el locutor, el periodista pago sea blanco, pero el resto de la gente que trabaja somos todos mapuche. Uh-huh. Y encima lo más tremendo es como que no se puede negar lo que es evidente. No se puede negar que Nahuel Huapi, que Bariloche es territorio mapuche, porque todo tiene nombre mapuche. Y no se lo pusimos nosotros estos últimos 20, 30 años. Ya se llamaba así. Nahuel Huapi se llama Nahuel Huapi desde siempre. Pero ahora pareciera que no, que quizás sea colonia suiza y que los suizos le pusieron ese nombre, ¿no? Es como cosas tan incoherentes. Todos los ricachones que le han puesto a sus hoteles, a sus restaurantes, a sus cabañas, nombres mapuche, pero niegan mapuche. Entonces me parece que habría que hacer un trabajo ahí en donde dejemos ser de sostener la hipocresía y de por lo menos mirar la realidad, que estamos viviendo en un territorio mapuche y que la mayor población que habita en este territorio es mapuche, y que encima la mayoría está en las periferias y que trabaja para el rico, que es el mismo rico que hoy dice que los mapuches somos los terroristas y los usurpadores, cuando si en realidad no tenemos tierra fue porque nos la quitaron, no porque nuestros abuelos que quisieron irse a vivir a la ciudad porque les gustaba la ciudad. Entonces es realmente lamentable que no haya una preocupación política por defender y resolver este tema desde ese lugar político. No se puede seguir judicializando, porque cuando hablan de usurpadores, a nosotros no nos queda claro de quién hablan, si de la sociedad rural o de nosotros, si de Benetton o de nosotros. Defienden una soberanía cuando defienden los intereses de Benetton, de Lewis, del emir de Qatar, de la princesa de Holanda, y sin embargo se llena la boca, Diego Frutos, por ejemplo, hablando de que hay que defender la soberanía, y no entendemos realmente de qué soberanía están hablando.
Está claro. Soraya, te agradecemos muchísimo, y bueno, cualquier situación o que quieran, algo que quieran comunicar, nosotros estamos aquí para hacerlo. Muchas gracias, ¿eh?
Se agradece el apoyo de Radio Nacional y de muchos y muchas periodistas que, bueno, que están teniendo la empatía y la solidaridad. Está siendo muy difícil porque realmente muchos medios están instalando un discurso de odio que ya duele y que no podemos igual caer en responder porque tenemos otras cosas más importantes de qué ocuparnos. Sí. Pero bueno, tanta fogoneada tarde o temprano termina calando en las personas que por ahí también, bueno, no se tiene mucho amor a sí mismo y por lo mismo terminan prendidos en el discurso de odio. Así que gracias por la visibilización y la preocupación.